as we play the hits on VOA 1.
La Voz de América presenta.
Hoy en Foro de Voz de América, el futuro del libre comercio y las políticas ambientales marcan el Foro Económico Asia-Pacífico APEC. Bienvenidos. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de China, Xi Jinping, participan en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que reúne en Perú a las principales figuras de 21 economías globales. La cumbre comprende desde la discusión de temas que van desde economía hasta medio ambiente. La APEC se realiza a solo días del encuentro en Azerbaiyán de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP29. Celia Mendoza ya se encuentra con nosotros desde Lima, desde el epicentro de la noticia en la cumbre. Celia, bienvenida. ¿Cuáles han sido los temas más destacados en que ha hecho hincapié el presidente Biden y el presidente Xi? Adelante.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estará tocando temas fundamentales para los Estados Unidos este sábado cuando se reúna con el presidente Xi Jinping. Estamos hablando específicamente acerca del fentanilo, una preocupación enorme para la administración Biden que termina el 20 de enero del 2025. Pero también la guerra de Ucrania que actualmente tiene Rusia contra ese país, la situación comercial, la seguridad cibernética y otros temas, en especial el de los derechos humanos. Pero veamos, Gonzalo, lo que ha venido sucediendo y en especial lo que ha logrado hacer China en el marco de esta reunión.
El encuentro entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y el mandatario chino Xi Jinping, que se da al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, acapara la atención durante este encuentro de los líderes de las 21 economías que conforman este grupo que se dio cita en Lima, Perú.
Nosotros tenemos la presencia justamente en esta sede de dos importantes líderes mundiales, el presidente de China, que justamente viene a inaugurar el puerto de Chancay, que como usted lo ha referido, es probablemente la inversión más importante en el periodo de las últimas décadas y que va a permitir convertirnos en el principal hub de Latinoamérica. Y finalmente también la presencia del señor presidente de los Estados Unidos para concretar la donación de los 9 helicópteros Black Hawk que Estados Unidos ha donado al Perú para una lucha frontal contra el narcotráfico.
Según la Casa Blanca, el encuentro se llevará a cabo el sábado 16 de noviembre en Lima, donde Biden se espera hable con Xi sobre el fentanilo, la guerra de Rusia contra Ucrania, la situación de Taipei, entre otros temas. Galia Molano, vocera en español del Departamento de Estado.
Solamente van a reflexionar sobre lo que ha funcionado en esa relación que ha mantenido el presidente Biden muy establemente con medio de sus asesores por los últimos 4 años, pero también el presidente Biden va a hablar sobre los temas que le preocupan, por ejemplo, los derechos humanos, la seguridad cibernética y las acciones de China en el Mar del Sur de China.
En un momento donde China avanza en su agenda comercial en la región, en especial en Perú, donde invirtió 1.300 millones de dólares para la construcción del puerto de Chancay.
Somos el país que tiene más relaciones comerciales con China de toda Latinoamérica, o sea, somos importantes para ellos. Es una lástima.
Lo que según Berit Knudsen, experta en geopolítica, también ha llevado a Estados Unidos a intentar contrarrestar los avances de China.
Hablando del presidente Biden y específicamente de los Estados Unidos, hay otro puerto que está en evaluación, que es el puerto de Chancay, está al norte de Lima, al sur de Lima hay un puerto que se llama el puerto de Corío, que estamos tratando de negociar.
A lo que se suma la posibilidad de que haya una base espacial estadounidense dentro del Perú al norte del país, proyecto que quedaría a manos de la entrante administración.
El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha dicho que se darán más detalles acerca de la entrega de 9 helicópteros Black Hawk que se le están dando a Perú durante esta jornada. Hay una reunión bilateral con la presidenta y esto está dedicado a la lucha contra el narcotráfico, pero nuevamente es una muestra de lo que ha dicho la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos quiere hacer en este viaje y es agradecer a sus aliados, mostrar lo valiosos que son y también invertir en estas alianzas.
Muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde Lima, Perú, donde se realiza la conferencia de APEC. Bueno, y ahora para analizar los retos que enfrenta el comercio global y los acuerdos ambientales de cooperación, me acompaña Alfonso Blanco. Él es el director de Transición Energética y Clima de Diálogo Interamericano, y Raisa Banfield, ex vicealcaldesa de Ciudad de Panamá, presidenta fundadora de la Fundación Panamá Sostenible. Bienvenidos ambos. Alfonso, voy a empezar contigo. ¿Qué tan influyente es, en tu opinión, la voz de Joe Biden en este momento en donde Donald Trump será juramentado presidente en enero?
Bueno, en la reunión de la COP que se está llevando a cabo en este momento, el mensaje que el enviado especial del gobierno de Estados Unidos sobre los temas climáticos ha sido bastante, bastante contundente, y tratando de posicionar un mensaje fundamentalmente a la política interna de Estados Unidos. En su mensaje lo que destaca es que el movimiento hacia las transiciones energéticas, hacia las energías verdes y la acción climática que se está dando en Estados Unidos específicamente, ya es un movimiento que es difícil de revertir, y eso es gran parte del mensaje que John Podesta brinda en la COP, fundamentalmente orientado hacia Estados Unidos, no
hacia el exterior.
No, porque fundamentalmente lo que se observa es que la acción en temas de energías limpias, que es promovida por el IRA, como instrumento para fomentar la incorporación de energías limpias en Estados Unidos, se concentra fuertemente en estados que tienen una tendencia republicana. Y por lo tanto esto también es un mensaje a la política interna de tratar de darle una continuidad a las acciones que están destinadas fundamentalmente a la lucha contra el cambio climático.
Claro. Muy bien. Y ahora, Raisa, en el marco de la APEC y del COP29, ¿qué desafíos medioambientales emergen como los más cruciales para los países de América Latina? Bienvenida.
Buen día, muchísimas gracias. Yo considero que el desafío primordial es el que acabamos de ver reflejado en la pasada COP16 de la biodiversidad en Cali, Colombia. Es el tema de la biodiversidad. Finalmente se ha entendido que la riqueza y el mayor aliado en la lucha climática de América Latina es su rica biodiversidad, que al mismo tiempo ha sido el banco, del norte global. Entonces, el hecho que no se haya llegado a acuerdos en la COP de Cali para cómo se va a financiar la protección de la biodiversidad deja el piso un poco desbalanceado para nuestras negociaciones dentro de la COP climática. Porque más allá de la transformación energética y todas estas cosas que se necesitan para mitigar, ¿no?, y reducir emisiones, necesitamos protegernos ante esta intensidad que ya estamos viviendo las consecuencias, obviamente, por la desprotección y la pérdida de biodiversidad que están sufriendo nuestros países.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy, los retos del medio ambiente, su impacto en la economía y las políticas ambientales de Donald Trump. Ya regresamos.
Más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad, y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Acabaron las penas a muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Continuamos en Foro de la Voz de América. El 2024 es un año en donde el calor y los fenómenos meteorológicos extremos han batido récords. Y eso lo sabe mejor Raiza, en donde Panamá ha sufrido los embates del cambio climático en proporciones increíbles. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, Donald Trump asumirá la presidencia por segunda vez en enero. ¿Qué esperar de sus políticas en temas ambientales y energéticos? Bueno, continúa con nosotros Alfonso Blanco. Él es el director de Transición Energética y Clima de Diálogo Interamericano aquí en Washington. Y Raiza Bantfield, ex vicealcaldesa de Ciudad de Panamá, presidenta fundadora de la Fundación Panamá Sostenible. Raiza, tu comentario, por favor. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo lo siguiente. Y cito, la catástrofe climática está golpeando la salud, profundizando las desigualdades, obstaculizando el desarrollo sostenible y sacudiendo los cimientos de la paz. ¿Qué tan urgente es, en tu opinión, el comentario del secretario Guterres en regiones como Centroamérica o el Cono Sur?
En efecto, nunca más válida ese planteamiento de lo que estamos viviendo hoy. Panamá en este momento está atravesando esas circunstancias que el secretario Guterres define. Hemos quedado incomunicados por carreteras destruidas, por los deslaves, inundaciones, por suelos saturados. Las lluvias no han cesado desde hace 12 días en algunos puntos del país y se siguen configurando tormentas críticas hacia el norte del país. Panamá, ya lo sabíamos desde hace casi 15 años, uno de los países más vulnerables ante todas las consecuencias climáticas. Sin embargo, siempre estamos como atendiendo la urgencia en el momento que llega y no preventivamente, sino reactivamente, y jamás seremos capaces de resolver todo de manera reactiva, al contrario. Entonces, hoy más que nunca nos damos cuenta que estamos configurados como un todo y donde todos somos vulnerables y la acción de uno impacta a todos. El tema de Trump preocupa, pero no podemos sentarnos a esperar que él haga algo porque no va a hacer nada. Él está mirando a Estados Unidos hacia adentro y es un negacionista climático. Así que nuestros países no pueden estar supeditados a la política internacional de Estados Unidos. Sé que los estados van a salir adelante. Nosotros tenemos que hacer lo propio.
Ahora, Alfonso, hablaste del impacto, ¿no?, que la política medioambiental de Trump puede causar también a lo interno. Pero en el plano internacional, ¿qué repercusiones ves si Estados Unidos sale de acuerdos internacionales suscritos por la comunidad internacional?
Bueno, parte del discurso de Trump es su salida de la COP y del acuerdo de París, como lo hizo en instancias anteriores. Lo puede hacer. Perfectamente puede repetir esa acción. En la oportunidad anterior, eso demandó 3 años, la salida de Estados Unidos del acuerdo de París. En esta instancia podría demandar menos, porque hay una conformación de la estructura política del Congreso y internamente de Estados Unidos que podría llevar a que demande menos, pero podría salirse del acuerdo de París. El gran tema acá es que la realidad es completamente distinta a la que había en el 2017. Hoy la economía verde, hoy las energías renovables, hoy todo lo que son las inversiones que están vinculadas al desarrollo de las transiciones energéticas, fundamentalmente a nivel de no solamente de Estados Unidos, sino de toda, de toda, de toda la región, son relevantes, y a nivel de la economía el impacto es completamente distinto a lo que se podría observar en el 2017.
Muy bien. Raisa, en tu opinión, ¿cómo podría la política medioambiental de Donald Trump impactar en los esfuerzos energéticos de la región?
Mira, si uno de sus planteamientos, como lo ha dicho, es, por ejemplo, cerrar la EPA, promover el combustible fósil, etcétera, obviamente es un retroceso importante y que impacta, pero coincido con el colega que el escenario de entonces no es el mismo, porque hoy estamos más fortalecidos y más avanzados. Sí hay que ir hacia la transformación y está demostrando dar buenos resultados, no solo ambientales, sino económicos. El problema es que nuestro desafío es mucho más complejo que solo lo que va a hacer Trump en Estados Unidos o no. Es un tema de que ya estamos viendo que la compensación con bonos verdes, por el tema fósil, no es suficiente para reducir a ese 1.5 al que no podemos llegar, que de hecho ya no los pasamos en estos días. Entonces va mucho más allá de lo que va a hacer Trump, porque sabemos que hay ciudades de Estados Unidos que van a seguir impulsando sus energías verdes, pero ya no es suficiente solo eso. Tenemos que recuperar biodiversidad, tenemos que incluir comunidades vulnerables, tenemos que trabajar más de la mano con la naturaleza, y creo que eso es lo que no hemos terminado de entender.
Ya. Ahora, Alfonso, en su administración el presidente Biden apostó por energía verde. Fue incluso parte de su plan y ha invertido billones en esto. ¿Qué va a pasar, en tu opinión, o qué podría pasar con todos estos programas que el presidente Biden ha estado fomentando en una administración ahora de Trump?
Bueno, efectivamente, las políticas de incentivo de la administración Biden, fundamentalmente respaldadas por el IRA, el Inflation Reduction Act, han dinamizado muchísimo lo que son las inversiones en términos de energías renovables, transiciones energéticas, nuevas tecnologías, y eso ha tenido un impacto enorme en el desarrollo, también en el desarrollo económico y en la generación de empleo. Y esa generación de empleo ha escurrido muchísimo a nivel territorial de Estados Unidos, dando muy buenas condiciones para el desarrollo de proyectos e inversión en Estados Unidos para estas nuevas tecnologías. Trump ha dicho que limitaría o reduciría este tipo de incentivos. Claro. Y eso tendría un impacto. El tema es qué capacidad tiene de reducirlos en su totalidad y cuál va a ser la demanda de su electorado en tal sentido.
Claro, porque impactaría, como bien lo dijiste, a estados en donde su voto favoreció al presidente Trump.
Exacto.
Muy bien. Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
A Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de RetroBoa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Continuamos en Foro de la Voz de América. Raisa, en el COP29, al que has hecho referencia, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brown, destacó lo siguiente. Dijo, hay una moralidad invertida de los grandes emisores que no asumen la responsabilidad del impacto medioambiental. Las naciones altamente contaminantes como China y Estados Unidos están quemando deliberadamente el planeta. Fuertes declaraciones. ¿Tu opinión?
Muy fuerte, coincido totalmente. De hecho, no sé si lo perciben, pero hay una nueva ola negacionista del cambio climático y esto todo para justificar que podemos seguir con el business as usual, o sea, con la era industrial desfasada, quemando fósiles, pero eso ya estamos viendo cómo ha repercutido en un proceso irreversible de intensidad en los eventos climáticos naturales, en estas lluvias y elevación de nivel del mar que está generando cosas como lo que vimos en Valencia, vamos a ponerlo. Ya no es solamente en los países más pobres, las ciudades más económicamente desprovistas, sino una ciudad europea como Valencia, jamás pensamos que íbamos a ver lo que vimos. Fuera de nuestro modelo de desarrollo urbano que también está desfasado. Así que coincido con esas declaraciones.
Muy bien. Y ciertamente el tema de Valencia es impresionante, cómo esta dana arrasó la ciudad. Pero bueno, Alfonso, te pregunto, en el COP19 se habló de que si la mayoría de los países no reduce rápidamente sus emisiones, esto podría hacer colapsar la economía. Háblanos de esa relación entre economía y medio ambiente.
Claro, esa relación es directa. Y ya lo comentaba nuestra colega panelista, que estamos observando los impactos del cambio climático en temas de eventos climáticos severos que tienen un impacto directo a nivel de la economía. Hay estudios que estiman que aquellas naciones más vulnerables, por ejemplo, del Caribe en nuestra región, tendrían un impacto del entorno del 1,5 al 2% de su Producto Interno Bruto total, derivados de costos adicionales que vendrían asociados del cambio climático y los eventos adversos del cambio climático.
Adicionalmente, ¿podría hacer colapsar la economía mundial?
Podría llegar a hacer colapsar la economía mundial en términos de la necesidad de reponer infraestructura que se destruye a partir de eventos climáticos severos. La necesidad de alguna forma responder a los costos asociados a eventos climáticos severos que se están observando y son parte de nuestra realidad.
Sin embargo, fíjate que todavía continúa el debate del cambio climático. Hay personas escépticas. Y Raisa, pese a que el Bloque Común de América Latina en temas energéticos se ha dado y en temas de medio ambiente, lo cierto es que Argentina se retiró de las conversaciones sobre el clima el miércoles, precisamente argumentando que no hay suficiente evidencia de que el calentamiento global es causado por el hombre. Rápidamente te pregunto, y a ti también te lo preguntaré, ¿hay o no hay suficiente evidencia para ello? Adelante.
Hay 35 años de estudios que documentan lo que intuitivamente se percibía. Está confirmado, no hay duda. Esta nueva ola que te decía de negar el cambio climático es para justificar una neoindustrialización, para justificar lo que está pasando en los polos de la extracción submarina, en fin, el business as usual, como digo. Pero ignoran esto, esta corriente económica importante que Davos, el foro de Davos, dijo que el mayor desafío económico del planeta es el cambio climático, precisamente por lo que Alfonso acaba de señalar. Claro. Acabamos de vivir en Panamá. Millones de dólares que corrieron de inversión por una lluvia de 2 días. Entonces, ahí está demostrado cómo el progreso sí se detiene a causa de malas políticas ambientales.
Alfonso, tu opinión, un gigante como Argentina. El presidente dice que no hay suficiente evidencia.
Bueno, el tema es que los informes climáticos del IPCC están integrados por los principales científicos a nivel del mundo. No son informes que respaldan la evidencia desde el punto de vista de el impacto que tiene las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y a nivel del calentamiento global. Son informes que están respaldados por la comunidad científica en su conjunto. Negar esa existencia es poner en tela de juicio la validez que tiene nuestra comunidad científica.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa, ya regresamos.
People think these mass shootings are, they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
Mi cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
¿Flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com. Bien, ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Raisa, rápidamente, tus conclusiones sobre el impacto del medio ambiente y la política del nuevo gobierno de Estados Unidos. Adelante.
Mira, más que nunca somos un concierto de naciones. Las fronteras y los límites existen solo en nuestros mapas y en nuestras mentes. El planeta no tiene fronteras ni límites y sufrimos todos el impacto que genere uno del conjunto de naciones. Y lo estamos viviendo. Es hora de recogernos y mirar más allá del ombligo, de mirarnos todos como humanidad. Tenemos que cambiar el modelo de negocio, el modelo de desarrollo, porque lo que está en juego no son las especies del planeta, somos nosotros, la vida humana. Y tenemos que mirar más allá del egoísmo del ahora ya, sino hacia el futuro por venir.
Bien, Alfonso, tu análisis.
Bueno, el tema del desarrollo de la humanidad es de lo que está en juego. Y en tal sentido creo que se han dado pasos importantes en términos de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, trabajar en una reducción de emisiones. Esos esfuerzos hoy no son suficientes y hay que incrementarlos y hay que trabajar para llegar a las metas en sentido de reducción de emisiones. El gran problema acá es que se está poniendo en tela de juicio y puede haber un contexto geopolítico que no sea favorable para seguir trabajando en tal sentido.
Muchísimas gracias a Alfonso Blanco y a Raisa Banfield. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Márquez. Gracias.